Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Past your baby days, still you've got those baby ways. You're as bashful every time when I'm with you. Though you're fond of me, you say, still you keep me far away. Oh, why can't we love just like other sweethearts do? What have we got lips for? What have we got arms for? Why do we have stars above? Oh, you know, I know, everything's made for love. What have we got eyes for? What do we sighs for? Why do we say dovey-dove? Oh, you know, I know, everything's made for love. What is the dark for? What is the park for? Why are shady lanes? Why is a cozy corner so rosy every time it rains? What have I got you for? What have you got me for? What are we both thinking of? Oh, you know, I know, everything's made for love. Why do we have preachers? Why do we have teachers? Why do we have weddings too? Oh, you know, I know, everything's made for love.
Gene Austin era un cantante y compositor norteamericano. Su grabación, My Blue Heaven, vendió más de 5 millones de copias y fue el disco más vendido de todos los tiempos. Sus composiciones de la década de 1920 se convirtieron en estándares del pop y el jazz. Con él escuchamos Everything Made for Love.
Why do we go and spend all of our dough to see Niagara Falls? Why do we keep crying? Why do we keep sighing? Why do we say dovey-dove? Oh, you know, I know that everything's made for love. Do 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 do. Now, what is the dark for, and what is the park for? And why are shady lanes? And why is a cozy corner so rosy every time the rain starts falling? What have I got you for? What have you got me for? What are we both thinking of? Oh, you know, I know, everything's made for love. Everything's made for love.
Concretan el plan de gobernanza estatal. Trabajos peligrosos, los más ejecutados por menores de edad en el estado. Durante 2019 en la región se han abierto 235 expedientes relacionados con el consumo de drogas. Organizarán mesas de trabajo para discutir temas relacionados con la niñez. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Romero nos hablará del mexicanismo guango o guanga.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Además, quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina por si desean comunicarse: 992-4233 o 01800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Definen el Plan de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 para el Estado de Jalisco. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que aproximadamente 10.000 personas de 104 municipios de la entidad participaron en talleres y mesas de trabajo a fin de integrar el Plan de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco para el periodo 2018-2024, mismo que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en rueda de prensa, presentó y refirió cuenta con una visión unilateral de los tres poderes públicos de la entidad.
Fue un trabajo enorme y que se realizó con toda seriedad, con un método de trabajo y con una gran participación ciudadana, más de 10.000 personas que expresaron su opinión, su visión, sus ideas. La refundación del gobierno implicó un proceso de transformación estructural de la administración pública estatal y de sus finanzas, que llegó a buen puerto en el plazo que habíamos comprometido. Implicó, entre otras muchas cosas, una reorganización interna que nos llevó a crear, por ejemplo, una Secretaría de Gestión Integral del Agua o una Secretaría del Transporte, una Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres para elevar esta agenda de género a nivel de secretaría, que nos llevó a crear una Subsecretaría de Derechos Humanos para poder integrar de manera completa esta agenda tan importante para Jalisco.
El mandatario estatal aseveró que este plan es parte de la agenda de la refundación del Estado. Explicó que se ha llevado a cabo una reorganización de la estructura administrativa y financiera de la entidad a fin de tener cambios a profundidad.
Hemos sostenido desde hace un año la necesidad de que este Estado emprenda cambios de gran profundidad, de que este Estado asuma con seriedad la idea de hacer una transformación de sus instituciones, de su marco jurídico, que pueda verdaderamente plantearse la posibilidad de construir un nuevo acuerdo social entre todos los jaliscienses. El diagnóstico que hicimos en la campaña y el que se reforzó ya en el ejercicio de gobierno nos dejan como conclusión la idea, la necesidad de emprender este proceso de transformación a partir de la idea de que el cambio de fondo al que aspiramos no se puede construir desde una decisión gubernamental o desde una decisión desde el ejercicio simple del poder público. Se tiene que construir a partir de un diálogo intenso, a partir de un debate profundo, a partir de poner sobre la mesa la visión de todos los jaliscienses y poder encontrar el rumbo que mejor le sirva a Jalisco.
Seguridad, justicia y Estado de Derecho, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo sostenible del territorio y gobierno efectivo e integridad pública son los ejes que se abordan en el plan, mismos que realizaron mediante un diagnóstico, afirmó Alfaro Ramírez.
Estos cinco ejes principales están acompañados también de seis temas que tienen carácter de transversales, que son derechos humanos, igualdad de género, gobernanza para el desarrollo, cultura de la paz, cambio climático y corrupción e impunidad. Asimismo, hemos decidido incluir de manera puntual cuatro temas específicos abordados con toda puntualidad, respondiendo a problemáticas que requieren de un esfuerzo institucional adicional. Ellos son feminicidios, personas desaparecidas, desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y recuperación integral del río Santiago.
Durante el presente y futuro mes, el plan estará bajo un periodo de revisión. Posteriormente se integrarán recomendaciones de los legisladores para su publicación el 1 de septiembre, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. En un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, en la entidad como en el país, los trabajos peligrosos son las que más desempeñan los menores. Y durante 2019 en la región se han abierto 235 expedientes relacionados con el consumo de drogas.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Romualdo. En 1867 es fusilado Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena, segundo emperador de México y único monarca del denominado Segundo Imperio Mexicano. Fue ejecutado en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro el 19 de junio de 1867 junto con los generales conservadores Miramón y Mejía. Nace el 6 de julio de 1832. En 1921 fallece Ramón Modesto López Velarde Berumen, poeta mexicano. Su obra suele encontrarse en el modernismo literario. En México alcanzó una gran fama y llegó a ser considerado el poeta nacional. Nace el 15 de junio de 1888. En 2010 fallece Carlos Monsiváis Aceves, escritor y periodista mexicano, cronista de la Ciudad de México. Una de las principales características de su obra es el humor ácido, la ironía y la sátira política. Nace el 4 de mayo de 1938.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 60 centavos y se vende 19 pesos con 45 centavos. El euro se compra 21 pesos con 42 centavos y se vende a 21 pesos con 46 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Cambia la dinámica para utilizar aulas móviles en Jalisco. Rafael Hernández nos presenta la información.
En el estado, los desarrolladores ya no podrán obtener los permisos para construir fraccionamientos, a menos que demuestren los proyectos para la construcción de escuelas y un estudio que evite que miles de menores se queden sin clases, adelantó el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores.
Estamos por lanzar un listado de cuáles escuelas o cuáles espacios podrían requerirse de manera adicional. Independientemente de los que ya estaban previstos, siempre nos llevamos la sorpresa de que hay fraccionamientos que en teoría ofertaron contar con un servicio educativo cuando no se entera a la autoridad educativa. Cosa que hemos estado trabajando con los presidentes municipales, insistiendo mucho, y presidentes municipales de todo Jalisco, que consideren como algo indispensable que antes de dar una concesión o un permiso para un fraccionamiento prevean la necesidad del servicio educativo.
¿Qué municipios encontraron esos corredores?
Bueno, tenemos dos municipios que tradicionalmente han presentado este tipo de comportamiento, que es todo el crecimiento que se dio o se está dando en Tlajomulco y en Zapopan, pero también tenemos otros ayuntamientos que no estaban en esa situación, como el caso del Arenal, en donde un solo fraccionamiento puede implicarles duplicar la necesidad del sistema educativo en los próximos años.
Y aunque al momento son Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga los municipios donde más problemas de este tipo se han detectado, destacan casos como el de El Arenal, donde también se han dado incrementos enormes en la construcción de viviendas y donde no hay escuelas suficientes para dotar de clases a los niños. Por ello, la intención es que en la medida de lo posible, la cantidad de aulas móviles en la entidad vaya a la baja, según detalló el secretario de Educación, quien dijo que al momento hay alrededor de 400 casos detectados.
Depende de la solución de los litigios jurídicos en los que nos encontramos a raíz de que la administración pasada descuidó varios de estos procesos. Tenemos actualmente 380 aulas detectadas. En el verano esperemos que se destraben varias de estas intervenciones. Tenemos ya 64 en marcha y esperemos que a la brevedad podamos contar ya con toda esta remoción de aulas.
Señal informativa, Rafael Hernández.
Y promoverán el acceso a la información pública en primarias del Estado. También Rafael Hernández es quien nos presenta esta información.
El acceso a la información pública será promovido como parte de la materia de civismo en escuelas de nivel primaria. A estudiantes de cuarto año se les dotará de un programa que promueve el derecho a la información. Esto tras la firma del convenio entre el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, ITEI, y la Secretaría de Educación Jalisco en coordinación con la Universidad Panamericana, quien desarrolló el material didáctico. Escuchamos al secretario de Educación, Juan Carlos Flores, quien dijo que el material será tanto digital como analógico para aquellas primarias donde no tienen internet.
No es indispensable el internet, porque está previsto que el profesor pueda descargarlos o que la misma estructura educativa para escuelas que hoy por hoy tienen no acceso o un acceso a internet de mala calidad puedan hacerlo a través de estos materiales impresos. También estamos convencidos de que este proyecto va a ir perfeccionándose en los próximos 5 años, lo que resta de ciclos escolares de esta administración, y recordemos que hay un esfuerzo muy importante por llevar conectividad a cada una de las escuelas. Se concreta en 1,000 millones de pesos cada año por 3 años para poder lograr que cada escuela tenga este acceso. Y creo que aquí está lo relevante del proyecto en cuanto a la evaluación. Está previsto en los materiales que recibe el maestro la manera de evaluar. Y nosotros como secretaría, ya cuando se da este cambio de estafeta y ahora lo ponen en nuestras manos, lo metemos a los canales de evaluación ordinarios que se tienen en la secretaría.
Por su parte, Cintia Cantero Pacheco, la titular de el ITEI, reconoció la importancia de este convenio y que desde la infancia se divulgue y haga conciencia del derecho a la información pública.
Las actividades son completamente lúdicas y muy atractivas para el alumno, para que finalmente quede completamente identificado y no sea nada más un aspecto que el alumno se tenga que aprender, sino para que pueda él completamente conectar o relacionar la importancia que tiene, por un lado, dimensionar la estructura estatal y lo que le permite contar con un derecho a poder pedir información. Porque, por increíble que parezca, para pedir información pública, esta es completamente gratuita e incluso alumnos de primaria pueden acceder a esta información pública y se está estableciendo este contenido para que ellos también, ya con el uso de las demás del demás material que están necesitando, también puedan llevar a cabo búsquedas vía internet, que normalmente es completamente cotidiano para los alumnos, y que puedan realizarlo y que puedan identificar y conectar completamente el concepto de solicitar información pública.
El programa va dirigido a los estudiantes que cursan el cuarto grado de primaria, alrededor de 153 mil niños a los que, a través del juego, se les enseñará la ley de acceso a la información pública y hasta se les va a enseñar cómo hacer las peticiones de forma directa y en internet. Señal informativa, Rafael Hernández.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
¿Apagar el ordenador un rato ahorra energía? Lo lógico sería pensar que si apagas el ordenador, ahorrarás más energía que si lo dejas encendido para no estar usándolo, ¿verdad? Y efectivamente, así es. Si apagas el ordenador mientras te vas a comer, ahorrarás algo de energía, ayudarás al planeta y no perderás dinero a lo loco. Pero atención, estos modestos ahorros de energía tendrán como contrapartida que le acortarán la vida a tu ordenador, con la generación adelantada de residuos que eso conlleva. Ya hemos dicho que sí, que se ahorra más apagado, pero como eso también acorta la vida del computador, hay que averiguar de verdad de cuánto servirá, de cuánto será el ahorro. De este modo, podremos evaluar si merece la pena o no tomarse las molestias de apagarlo. Para esclarecer cuánta energía consume un ordenador normal durante sus diferentes estados y procesos de uso, un físico de la Universidad de Harvard, Wolfgang Rechner, hizo algunas pruebas en su ordenador iMac G5 de 2005. Fue bastante sorprendente descubrir que al encenderlo o apagarlo, la máquina consumía unos 130 vatios, una medida de la cantidad de energía que se utiliza en cada instante, la potencia. Pero consumía 92 vatios, mientras estaba encendido sin hacer nada y solamente unos eficientes 4 vatios cuando se seleccionaba el modo hibernación. Y por último, apagado usaba 2.8 vatios, porque de todos modos permanecía enchufado a la electricidad, una práctica muy habitual que también sucede en nuestros hogares con los pequeños electrodomésticos, proceso en el que sigue consumiendo aunque sea poco, algo que genera un gasto muy bajo, pero muy constante por cierto. Si añadimos a estas cuentas el uso del pico máximo que sucede cuando lo apagamos y lo encendemos, al final resulta que la electricidad que consume el ordenador si se apaga durante una hora es ligeramente menor que si lo dejamos hibernando. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Tecnología, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal?
Muy buenos días para todos.
Buen día. Pues bueno, ¿listo para la lección de hoy?
Listos para comenzar.
Muy bien, entonces, ¿con qué comenzamos?
Vamos a comenzar con una palabra que, si no me equivoco, se mencionó hace una semana. Al pasar, como parte de otras recomendaciones que estábamos dando, y tenía que ver con las palabras denantes, endenantes o denante. De hecho, si no me equivoco, alguna persona que nos estaba viendo a través de Facebook hacía la pregunta al respecto.
Sí.
La recomendación es muy simple en este sentido. Todas estas palabras están en el diccionario.
¿Ah, sí?
Están denantes, endenantes y denante. Si los categorizamos, todos entran dentro de lo que se conocen como adverbios y se consideran vulgares.
¿Los famosos vulgarismos?
Sí, así es. Es un vulgarismo el uso de este tipo de palabras. Es decir, son palabras que existen, oficialmente están en el diccionario, pero no se aconseja su uso porque en estas épocas ya se tiene la consideración de que no son términos apropiados. El significado de todos estos términos es antes.
Antes,
exacto. Y esa es la palabra la adecuada correcta en este sentido, ¿no?
Perfecto.
Entonces, denantes, endenantes o denante. Todos están en el diccionario con el significado de antes, pero no se aconseja su uso.
Muy bien, pues son expresiones que se utilizaban hace tiempo y no sé si eran, por ejemplo, exclusivas de las personas que trabajaban en el campo.
No especifica, el diccionario y no necesariamente tienen por qué serlo, ¿no? Muchas veces estos términos sí que son un poco más antiguos, permanecen en determinadas personas, uh-huh. en otras se habitúan más a los términos más modernos, por decirlo de algún modo, uh-huh. pero no quiere decir que fuera propio de un estrato social, ni uh-huh. mucho menos, ¿no? Uh-huh. Vienen como términos generales. Perfecto. En el diccionario.
Perfecto, entonces, denantes, en denantes y denante sí aparecen en el diccionario, hacen referencia a la palabra antes y no es recomendable su uso por ser consideradas vulgarismos.
Es correcto.
Muy bien. El siguiente punto.
Vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a los nombres de las razas de animales, sobre todo en este caso perros, que es lo más común en estos casos, ¿no? Los nombres de las razas de animales se escriben con minúsculas. Esa es la regla general en este caso. Por supuesto que también si decimos perro, gato, canario o cualquier otro animal que sea, se escriben con minúsculas también. Son palabras comunes, no son nombres propios. Y así también las razas. Por ejemplo, si decimos pastor alemán, se escribe en minúsculas. Si decimos dálmata, se escribe en minúsculas. Doberman, bulldog, no importa aquí la raza que sea, se escriben con minúsculas. Sí hay un par de consideraciones que hacer sobre esto, no necesariamente con los perros. Por ejemplo, si decimos tigre de Bengala, en este caso la palabra tigre va en minúsculas y Bengala va en mayúsculas, porque coincide con una zona geográfica, con un lugar determinado donde habitan este tipo de tigres. Entonces, en este caso, sí, la palabra bengala se mantiene con mayúsculas.
Ok, por corresponder a la zona geográfica.
Así es, aquí los libros hablan de que si el nombre de la raza incluye un topónimo, el topónimo es el nombre de un lugar, de un sitio geográfico. No son muchos los casos, pero tigre de Bengala es un buen ejemplo en este sentido, ¿no? Bengala se escribiría con mayúsculas. Y por el contrario, por ejemplo, si regresamos a los casos de los perros y decimos un chihuahua, en este caso no estamos hablando de un lugar geográfico, sino que solamente refiere al nombre de la raza. Por lo tanto, sí se escribe en minúsculas, chihuahua.
Perfecto.
Entonces puedo decir un chihuahua, se escribe en minúsculas. Pero si digo un tigre de Bengala, ahí sí. Por decir el animal y la región geográfica de la que proviene, en ese caso sí, se tiene que mantener la mayúscula.
No es la raza.
No,
en este caso.
No es una raza.
Es el origen.
Exactamente, exactamente. Coincide en este caso de dónde proviene el animal. Pero un chihuahua no necesariamente proviene del estado de Chihuahua.
Exacto.
Entonces se escribe en minúsculas como todas las razas de perros.
Excelente. Muy bien, pues muy claro entonces. ¿Alguna otra precisión
sobre
esto?
Hay una tendencia en general en las personas a escribir nombres que son comunes como nombres propios. Por eso muchas veces ponemos pastor alemán y demás en mayúsculas cuando la realidad es que no lo requiere. Claro, si yo tengo un perro, un pastor alemán, y mi perro tiene un nombre, el nombre sí va con mayúsculas.
El nombre propio.
El nombre propio del perro, pero no la palabra perro.
Exacto. Perfecto. Entonces, mi perro se llama,
póngale ahí el nombre,
Solo Vino iría con o lobo, que decimos que en cada rancho hay un perro que se llama Lobo.
Bueno, en ese caso
Lobo o Solo Vino sí va con mayúsculas, pero mi perro en minúsculas.
Y si hablamos de un lobo, del animal, va con minúsculas, también.
Exactamente. Okay. Perfecto. ¿Y el mexicanismo de esta semana es?
La palabra guango, como fue adelantado por ustedes hace unos minutos.
Guango o guanga.
Guango o guanga, según el género del individuo en cuestión. En este caso es un mexicanismo que significa holgado.
Holgado.
Y así aparece en diferentes fuentes. En el diccionario de la Real Academia está esta palabra, pero tiene un significado completamente distinto.
¿La de guango o la de holgado?
Guango. Guango es un cobertizo largo y estrecho con la techumbre a dos aguas.
Cobertizo largo y extenso.
Estrecho. Sí, con la techumbre a dos aguas. Eso es un guango, en términos generales. Pero para los mexicanos tiene otro sentido completamente diferente.
¿En dónde dices que es este significado?
Está como significado general de la palabra en el diccionario. Y como mexicanismo, Jorge García Robles explica que el término significa holgado y sobre todo se refiere a la ropa. Podemos decir que la ropa...
Me queda guango el pantalón. Uy, bueno, fuera.
Exactamente. Pero también agrega que puede entenderse de otras maneras la palabra guango. Primero como persona de cuerpo inconsistente aguada. Sí. O sea que un individuo también puede ser guango. Ajá. O también puede ser una persona desagradable y pesada.
Ah, caray.
Eso posiblemente en otras partes del territorio nacional, ¿no? Creo que aquí en Jalisco y tal vez en una parte de Zacatecas, guango tiene este significado de holgado, ¿no? Sobre todo referido a la ropa. Puede entenderse también para las personas que son, como dice Jorge García Robles, inconsistentes o aguadas, pero puede entenderse de otra manera como persona desagradable o pesada.
Ok.
Así que si nos dicen eres un guango, hay que ver con qué significado nos lo están diciendo.
Exactamente, según el contexto, porque puede ser que seas una persona inconsistente y aguada o desagradable y pesada.
Exactamente.
En cambio, si te refieres generalmente a una prenda de vestir, se refiere a que te queda holgada.
Así es, una ropa que queda floja.
A veces cuando, no sé, creo que por ejemplo hay algunas otras situaciones en donde si algo queda flojo, también dicen que queda guango, pero ya es como más informal.
Sí, con este sentido lo podemos entender, ¿no? Cualquier cosa que quede holgada puede significar que queda floja.
Y si es cierto esto que me acaba de pasar Diego León, puedes decir ando guango en lugar de decir ando cansado.
Porque uno se siente inconsistente.
Exacto, inconsistente.
Puede
ser. O flojo.
Ajá, flojo.
De tanto que trabajaste o de tanto ejercicio.
Con el cuerpo flojo.
Es cierto,
con
anda bien guango.
Holgado.
Exactamente. Muy bien, pues aquí está la lección de este día, con las palabras denantes, en denantes y denante, que son vulgarismos, con la escritura de las razas de animales que van en minúsculas, con la excepción de las que llevan topónimo, como tigre de Bengala, que Bengala sí ve en mayúsculas, y la palabra guango o guanga, que hace referencia a algo holgado, principalmente ropa, a personas inconsistentes y aguadas o a personas desagradables y pesadas en lo que respecta a México.
Así es, como
porque el otro concepto habla de un cobertizo largo y estrecho, bla, 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 de dos aguas.
Exactamente.
Perfecto. Ese con techumbre de dos aguas.
Ese es un buen resumen.
Casi me lo aprendí. Muy bien, pues muchas gracias, Leo, la invitación para esta tarde.
A las 4 de la tarde en Acústica Global, hoy escuchamos rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Muchas gracias, amigos de Facebook. Nos despedimos. ¿Hay algún comentario, Chalo? Ninguno. Si hay conectados, ya es ganancia. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Vamos a un corte. En un momento continuamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En la entidad como en el país, los trabajos más peligrosos son los que más desempeñan los menores, según lo que comentan expertos. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señala que México es el segundo país del continente americano con mayor prevalencia de trabajo infantil. Más de 2 millones de infantes trabajan, lo que equivale a un 7.5% de la población infantil del país. Jalisco no es la excepción, y lo que es aún más preocupante es que hay 123.000 menores de edad que desempeñan un trabajo peligroso y no permitido, refiere María Rita Chávez Gutiérrez, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
La ocupación no permitida, que es aquella que en la que se realizan trabajos peligrosos y trabajos bajo edad mínima, o sea, más abajo de la mínima, nos encontramos que a nivel nacional existen 2 millones de niños, casi la mayoría, porque viene siendo un 89.5% de los niños que trabajan en condiciones no permitidas. En Jalisco son 123 mil niños que son en condiciones no permitidas. Los menores que trabajan, que tienen menos de la edad de 15 años, a nivel nacional son el 38%, y en Jalisco viene siendo el 28%, o sea que hay muchos niños en condiciones de menoría de edad trabajando en ocupaciones no permitidas.
Intoxicaciones, alergias, problemas respiratorios e incluso leucemias derivados por el contacto con químicos peligrosos son algunas de las secuelas que pueden provocar las actividades no permitidas en los menores, agregó Chávez Gutiérrez. Añadió que muchos de los menores también se encuentran inmiscuidos en el trabajo del hogar.
A nivel nacional, 20 millones de niños realizan actividades domésticas, vamos a decir en general, el 71.5%, y en Jalisco el 63% de los niños realizan alguna actividad doméstica, pero vamos a ver en qué condiciones las realizan. En condiciones adecuadas son el 93.4, quiere decir que los papás se cuidan mucho de que sea nada más para que aprendan, ¿verdad? Y mientras que hay unos que no realizan ni quehaceres domésticos, eso también hay que considerarlo, porque el 28.5 los niños no les pueden hacer nada.
El trabajo infantil impide el sano desarrollo de los menores y compromete el futuro de la sociedad. Por ello, en el Estado y país, se deben emprender acciones que erradiquen en su totalidad la explotación laboral hacia los pequeños, afirmó por su parte Ricardo Fletes Corona, jefe del Departamento de Desarrollo Social en el CUCSH.
México forma parte de aquellos países que se han comprometido para erradicar el trabajo infantil. Erradicar quiere decir que no va a haber más este tipo de actividad, porque influye negativamente en el presente y en el futuro de los niños, pero también de sus familias, de la comunidad y en última instancia de la sociedad. Por eso se ha visto la importancia de erradicar el trabajo infantil, porque inhibe el sano desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y compromete el futuro de una sociedad en todas las áreas, ¿no? En las áreas de salud, de propio trabajo, de desarrollo de tecnologías, etcétera, etcétera.
Por ayudar a sus padres, generar recursos propios o capacitarse en algún oficio son los factores que llevan a los pequeños a trabajar, finalizaron los expertos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco esta información que nos compartes. Y en otros asuntos, en la primera mitad del año, el único centro que trata las adicciones en la región ha registrado más de 200 nuevos casos. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La Organización Mundial de la Salud define las adicciones como una enfermedad física y psicoemocional que crea dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Datos obtenidos en el Centro de Atención Primaria en Adicciones, CAPA, Colotlán, y proporcionados por la titular, Ana Hilda Luna López, revelan la apertura de 235 expedientes relacionados al consumo de sustancias nocivas para la salud en lo que va de este año.
El primer lugar sigue siendo el alcohol. El segundo lugar, podríamos decir en este momento, es la marihuana. El tercer lugar, las metanfetaminas. Y en cuarto lugar, el tabaco.
¿A qué factores podrían atribuirse? Por ejemplo, en el caso del alcohol, ¿es difícil que lo desplante alguna otra droga por el acceso tan fácil en el que se tiene?
Es muy difícil hablar de los factores, porque cada usuario tiene una historia distinta. El acceso puede ser un factor, pero no es el primero, ni tampoco es el único. Una característica que nosotros hemos encontrado en común es las alteraciones a nivel de salud mental.
Las estadísticas del único centro en la región que trata las adicciones especifican que el alcohol continúa siendo la droga de mayor consumo en esta zona, aunque su uso no está determinado particularmente por el acceso que haya a la bebida, comentó la también psicóloga.
Los registros se aperturan anualmente, es decir, a esta fecha, a partir de enero, llevo 235 expedientes abiertos. No son todos activos, muchos ya terminaron su tratamiento.
¿Y el tratamiento depende de qué?
Mira, nuestros tratamientos tienen una duración de 3 a 6 meses, dependiendo de cuál tratamiento se esté llevando a cabo con cada usuario. Pero la evolución determina, obviamente, la culminación del tratamiento.
En la medida en que el paciente logre reducir el consumo y la frecuencia con que utiliza la sustancia, estará en condiciones de concluir su tratamiento, un proceso que no en todos los casos resulta sencillo y que para algunos los orilla incluso a dejarlo, comentó Luna López.
Son tratamientos complicados. Complicados para el usuario porque obviamente tiene que dar muestras de cambio, tiene que generar metas, tiene que generar proyectos de vida, tiene que modificar conductas en cuanto a la salud, en cuanto al empleo, en cuanto a la familia y en cuanto a sus propias responsabilidades personales. No para todos es igual de fácil y no el hecho de que vengan a tratamiento garantiza que estén dispuestos a generar estos cambios.
Si bien es cierto que cada caso presenta particularidades, la responsable del CAPA Colotlán reiteró que el manejo inadecuado de las emociones es una característica que comparten las personas adictas a alguna sustancia. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, te agradezco mucho esta información que nos compartes. Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
El 57% de alumnos de licenciatura en la Universidad de Guadalajara consume drogas de diseño o drogas duras, esto de acuerdo a los resultados de la consulta Cómo Somos, Cómo Estamos, aplicada a más de 34.000 alumnos de la red universitaria, en la que también se dieron a conocer datos alarmantes relativos a la salud mental del alumnado, esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes duplicará el presupuesto para la conservación periódica y rutinaria de tramos en carreteras federales de Jalisco. En la Bolsa 2019 se contemplan otros 138.5 millones para proyectos en puentes, zonas de conflicto, señalamientos y barreras de protección. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
México tiene los recursos para enfrentar la peor crisis que pudiéramos tener, aseguró Arturo Herrera, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, el gobierno está siendo muy prudente con el gasto y no se contemplan medidas de austeridad adicionales. Esto con información del portal electrónico La Jornada. Pacientes y profesionales de la salud urgieron este martes al Consejo de Salubridad General de México que defina el mieloma múltiple como enfermedad que ocasiona gasto catastrófico y que incluya en el Seguro Popular. Esto con información del portal electrónico Canal 44. La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tabasco dio a conocer el congelamiento de cuentas bancarias presuntamente relacionadas con el pago ilegal por tráfico de migrantes desde El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra. Esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Internacional.
Tras enfatizar en que nadie ha hecho más que su país, que por su país que él y que la economía es envidiable, Donald Trump inició la campaña por la reelección. El republicano afirmó que la construcción del muro con México iniciará la próxima semana y que el problema del asilo de migrantes se puede solucionar en 15 minutos. Esto con información del portal electrónico Excelsior. Hay Hay evidencias creíbles que implican al príncipe heredero de Arabia Saudita y otros funcionarios de alto nivel del país del Golfo en la muerte del periodista Jamal Khashoggi, acontecida en octubre de 2018. Las pruebas son las suficientemente sólidas como para que haya una investigación internacional imparcial y más extensa al respecto, según una funcionaria de la ONU. Esto con información del portal electrónico BBC Mundo.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su atención y deseamos que tengan un excelente día. Esta tarde, a las 5, no se pierda Las Riendas de la Charrería, a las 6, Charlas de Café. Esperamos que nos acompañen en esta programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.